mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
Hola, llegó el viernes y nos volvemos a encontrar en mucho más que un número con el resumen estadístico pensado para vos. Hoy cumplimos 70 episodios. Así es, 70 semanas ininterrumpidas acercándote la información que elabora el INDEC para comprender mejor los indicadores sociales, económicos y demográficos de la Argentina. Gracias por tu escucha y tu participación. Como siempre decimos, las estadísticas están en todos lados, por eso deben estar al alcance de todas las personas.
El episodio 70 llega con 7 informes técnicos. Comencemos con los que publicamos el martes y que nos trajeron información de septiembre sobre la actividad industrial y la construcción. El Índice de Producción Industrial Manufacturero, el IPI, registró un alza de 10,1% con relación a septiembre de 2020. Y si comparamos los primeros 9 meses del año con el mismo periodo del año pasado, los números también son positivos. Se incrementó un 18,7%. En la medición desestacionalizada, el IPI subió 1,1% con respecto a agosto.
Recordemos que el IPI está compuesto por 16 divisiones, a través de las cuales se mide la actividad del sector industrial. 14 de ellas subieron con respecto a septiembre del 2020. La de mayor variación fue otros equipos de transporte, que subió 77,6% e incluye, por ejemplo, a las motocicletas. Fue seguida por prendas de vestir, cuero y calzado, que creció 56,1%, y el tercer lugar fue para maquinaria y equipo, con 35,9%. Esta última fue además la de mayor peso en la variación del índice general.
Este informe también presenta las expectativas de la industria manufacturera para el cuarto trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020. Se les pregunta a las más de 400 empresas que componen el panel si creen que va a aumentar, disminuir o sostener la demanda, sus exportaciones e importaciones, su stock de productos terminados y sus necesidades de crédito, por citar algunos ejemplos. Te dejamos los resultados de la encuesta en la página 28 del informe.
Pasemos a las estadísticas de la actividad de la construcción que ilustramos en nuestra imagen del episodio de hoy. A partir de los datos de consumo aparente de los insumos requeridos en este sector, se elabora el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción, el ISAC. En el mes de septiembre, el índice exhibió una suba de 12,4% respecto al mismo mes del año pasado.
Y si comparamos la variación acumulada, entre enero y septiembre de 2021 se observó un incremento de 42,6% con respecto a los mismos 9 meses del año pasado.
¿Qué insumos de la construcción fueron los que más aumentaron en septiembre comparados con el mismo mes del 2020? Al igual que en agosto, el ranking lo lideró el hormigón elaborado con un aumento de 67,1%, seguido de la categoría de resto, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción, que aumentó un 44,1%, y asfalto con un 36,8%.
En este mismo informe, también se difunde información sobre los puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción. Escucha. En agosto, sumaron un total de 376.818 puestos, un 21% más que el mismo mes del año anterior. Este dato está en línea con el aumento que se registró en la superficie autorizada por los permisos de edificación representativa de 60 municipios. En agosto, subió un 60% en comparación con el mismo periodo de 2020.
Pasamos de los indicadores de actividad a los de comercio exterior. El informe publicado el miércoles nos permite analizar las exportaciones y las importaciones de bienes de acuerdo a la dinámica que tuvieron, sus precios y sus cantidades.
Por ejemplo, en el tercer trimestre del año, las exportaciones aumentaron casi 20% en relación con el mismo periodo de 2020. ¿A qué respondió esto? Por un lado, el índice de precios de los productos que vendemos registró en el tercer trimestre del año una suba del 31% interanual. Pero también incidieron las cantidades vendidas, que crecieron 19,7% respecto de un año atrás.
Si hablamos de los bienes que nosotros le compramos al mundo, las importaciones, el aumento de los precios y las cantidades fue parejo. Entre julio y septiembre de este año, crecieron 21,4% y 28,9% respectivamente al compararlo con el mismo periodo del 2020. Se trata del cuarto trimestre consecutivo en el que las cantidades de las importaciones aumentaron con respecto al mismo periodo del año anterior.
Y seguimos hablando de índices de precios, porque este jueves publicamos el IPC de octubre. El índice de precios al consumidor registró un incremento de 3,5% mensual, y en la comparación con igual mes de 2020, creció 52,1%.
Las tres divisiones que mostraron los mayores aumentos del mes fueron prendas de vestir y calzado, salud y restaurantes y hoteles, todas por encima del 4%. En cambio, entre las tres que registraron los menores incrementos se encuentran comunicación, educación y bebidas alcohólicas y tabaco.
Sin embargo, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que mayor incidencia tuvo en la inflación de octubre. Creció 3,4% en el mes, impulsada en gran medida por verduras, tubérculos y legumbres y frutas.
A ver, vayamos al detalle de los productos. Estoy viendo en el cuadro 20 del informe que, por ejemplo, el kilo de zapallo anco aumentó 34,2% en octubre, el del tomate 21,7% y el de banana 16,8%. Todos estos son productos de estación, ¿no?
Así es, y de hecho, eso se reflejó en la categoría de precios estacionales, que en octubre aumentaron 8,1%, no solo por las frutas y verduras, sino también por los aumentos de prendas de vestir típicos del cambio de temporada. Por su parte, los precios regulados aumentaron 1,9%, mientras que el IPC núcleo, que agrupa todos los bienes y servicios que no están en las dos categorías anteriores y pesa casi el 70% del IPC, aumentó 3,2%.
Y volviendo al cuadro 20, recordá que ahí podés encontrar el precio promedio para el Gran Buenos Aires de un conjunto de alimentos, bebidas y otros artículos que se presentan como una herramienta adicional para el seguimiento en el tiempo. Por ejemplo, tenés el precio promedio de distintos comercios del kilo de asado, la harina de trigo, el aceite de girasol, el sachet de leche, yerba, detergente, lavandina, pañales, desodorante, entre muchos otros.
Repasemos la dinámica del turismo de nuestro país en el mes de septiembre, ¿les parece? Esa información la encontramos en la publicación de las Estadísticas de Turismo Internacional, la ETI, que nos permite medir el ingreso y la salida de viajeros de nuestras fronteras.
En el mes de septiembre, se estima que ingresaron al país unos 3.600 viajeros, lo cual representó un crecimiento interanual de 37,9%. En cambio, al exterior viajaron 48.330 residentes argentinos, 7.432 personas más que en agosto.
En los primeros 9 meses del año, ingresaron a la Argentina un total de 78.191 personas no residentes, y la enorme mayoría de entradas y salidas se realizaron desde los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.
Recordemos que en septiembre, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, el movimiento receptivo de los viajes con motivos de vacaciones y ocio fue nulo. Es decir, que aquellos turistas que visitaron nuestro país lo hicieron por visitas a familiares o actividades laborales o comerciales, motivos de salud, eventos deportivos, razones humanitarias o misiones diplomáticas.
Pasemos al último informe semanal, el índice de salarios, con los datos del mes de septiembre. El índice total mostró un crecimiento de 4% en comparación con el mes anterior, impulsado por los salarios de los trabajadores registrados, que aumentaron 4,7% respecto de agosto.
Entre los registrados, la suba se explica por un crecimiento de 3,6% en el sector privado y un 6,6% en el sector público. Y si tomamos como referencia los últimos 12 meses, el índice de salarios total registrado exhibió un crecimiento de 55,4%, impulsado por un incremento del 55,2% en el sector privado y de 55,9% en el caso del sector público.
Marco de referencia.
Ahora sí, luego de este maratón estadístico, llega el momento de escucharlos a ustedes.
Recordá que en este espacio el director del INDEC, Marco Labaña, responde las consultas que vos nos acercás al 11 32 06 7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Marco, la primera consulta nos la acerca un usuario que nos envió el siguiente audio. ¿Lo escuchamos?
Buenas noches. Quisiera saber cómo clasifican a la población de acuerdo a su nivel socioeconómico para hacer un análisis de consumo. Muchas gracias.
Hola, muchas gracias por tu consulta. Si estás interesado en realizar un análisis de la estructura de consumo de la población, te recomiendo que uses la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, la ENGO, como le decimos internamente en el INDEC, que es una foto estructural de los ingresos de los hogares y en qué gastan esos ingresos. En el informe de ingresos de la ENGO podés encontrar, por ejemplo, cómo es la canasta de consumo de los hogares de acuerdo a su nivel de ingresos, con información muy detallada, por ejemplo, en cómo pagan cada uno de los quintiles, ver el detalle de gastos por regiones, estadísticas del país o composición de los hogares, el nivel educativo, las características de la vivienda, entre muchas otras variables que vas a poder encontrar en el informe. Desde ya estamos a disposición para ayudarte si necesitas algo particular. Nos escribís y te contestamos. Gracias.
Gracias, Marco, por la explicación. Pasamos a una segunda consulta que nos transmite Matías a través de Instagram. Y tiene la siguiente duda. ¿El índice de la construcción es en el que se basa el aumento de los alquileres?
Gracias, Matías, por la consulta. Y no, el índice de la construcción no es el que se utiliza para el aumento de los alquileres. Te cuento que para calcular el aumento de los alquileres se debe considerar el índice de contratos de locación. Ese es un índice que se conforma en partes iguales por la variación mensual del índice de precios al consumidor, el IPC, que es el que medimos todos los meses en el INDEC, y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que este es el RIPTE, que es un índice que elabora el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este método de cálculos entró en vigencia el año pasado a partir de la promulgación de la ley de alquileres. Es el Banco Central el encargado de publicar este índice. El INDEC lo que hace es da la información sobre el IPC, el Ministerio de Trabajo sobre el RIPTE, y el Banco Central, a través de su página web, es el encargado de realizar el índice y publicarlo. Desde ya, cualquier duda que tengas, estamos a disposición para guiarte. Te dejo igualmente en la descripción del podcast, te dejo el enlace del sitio web del Banco Central para que puedas buscar. Gracias.
Gracias por la explicación, Marco. Llegamos al final de este nuevo episodio. La semana que viene nos adentramos en la mitad de noviembre para repasar las estadísticas de octubre del costo de la construcción, los precios mayoristas y las canastas básicas alimentaria y total. Pero no termina ahí. Nos esperan los indicadores más recientes de servicios públicos y la utilización de la capacidad instalada en la industria. ¿Cuál habrá sido el potencial productivo del sector en septiembre? El viernes próximo lo vemos juntos.
Que descansen, buen finde. Y recordá que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número te las contamos. Hasta la próxima.